Revista de la Universidad de México, número 908, Nueva Época. Inteligencia Artificial.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Les saluda Mariana Delgado. Me acompaña Irene Soria, a quien invité para ahondar en los dilemas éticos que introduce la inteligencia artificial en el horizonte humano. Bienvenida, querida Irene. Te agradezco mucho que nos hayas abierto este espacio para conversar.
Gracias, Mariana, por la invitación. Pues un gusto compartir con ustedes.
Pues voy a comenzar dando tus credenciales, que son muy impresionantes. Haré un pequeño resumen, pero daremos cuenta. Irene es representante líder de Creative Commons México, consultora académica y activista del movimiento del software y la cultura libre. Es autora y compiladora del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia, uno de los primeros esfuerzos académicos mexicanos en torno al término hacker desde una perspectiva social y tecnopolítica. Sus temas de investigación y divulgación abordan la tecnología y las mujeres, la cultura hacker, el uso del licenciamiento permisivo para la creación y la divulgación del conocimiento en Internet. Irene, pues para comenzar este abordaje, quería irme a los sesgos de los algoritmos, de los que se habla mucho, incluso antes de este boom de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo en realidad reproducen muchos de los prejuicios humanos y pueden amplificar las desigualdades y vulnerar en el camino muchos de nuestros derechos más sustanciales. Obviamente los algoritmos están involucrados en el Internet, en las redes sociales, que es por donde tenemos alguna idea, pero están también en el centro de la inteligencia artificial y ahí nos llevan a nuevas dimensiones de estas vulnerabilidades. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que tú ubicas en esta exposición a las inteligencias artificiales?
Claro que sí. Mira, yo creo que has dicho muy bien el tema de los algoritmos. En realidad, hoy en día, incluso desde antes de que estuviera el boom de las inteligencias artificiales, pues ya escuchábamos cómo las redes sociodigitales están pues basando todo su funcionamiento a través de algoritmos. Pero si nos ponemos a pensar, ninguna y ninguno de nosotros ha visto ese algoritmo, ¿no? Incluso sabemos poco de qué es un algoritmo o cómo funcionan. Y en realidad los algoritmos, rápidamente como para contextualizar, es una serie de instrucciones claras y finitas que hace que estos softwares funcionen de cierta manera. Entonces, las redes sociodigitales desde su inicio y prácticamente todo el funcionamiento de Internet se basa justo en la programación de estos softwares que se han dedicado, digamos, a coleccionar gran parte de nuestros datos para que eventualmente eso afine nuestros perfiles y, en teoría, según estas empresas, pues nos den contenidos más específicos a nuestros gustos o nos den productos más específicos a lo que necesitamos. Y esto en términos comerciales suena muy normal o muy común o muy habitual, que nos perfilen, ¿no? Como ha pasado siempre, que perfilen nuestro consumo para poder darnos materiales o contenidos afines a ese perfil. Sin embargo, esto se complica cuando softwares un poco más sofisticados o que tienen muchísimas variables, pues ya influyen en nuestras decisiones o influyen, como ahora en la inteligencia artificial, en la generación de contenidos. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos? Bueno, yo diría primero, antes que nada, que no conocemos cómo funcionan gran parte de las inteligencias artificiales que estamos utilizando. Es decir, las utilizamos, sí, de manera gratuita, como aplicaciones, es muy divertido, lo usa el estudiantado para sus tareas, incluso también los profesores, las profesoras comenzamos a ver cómo funcionan y las utilizamos. Pero no sabemos cómo están hechas, no sabemos qué hay detrás, cuál es la tecnología que hay detrás, porque están protegidas pues por leyes de propiedad intelectual internacionales y no podemos saber su funcionamiento. Entonces eso impide que podamos ver pues cuáles son los sesgos, o podemos verlo, digamos, de manera superficial. Al final de cuentas están siendo entrenados, ¿no?, con base a quienes lo utilizan, y pues quienes los utilizan al final también tienen comportamientos o pensamientos racistas, clasistas, etcétera. Entonces, el principal riesgo para, desde mi punto de vista, investigando estos temas, es que no podemos conocer cómo funciona el algoritmo porque pertenecen a una empresa. En este caso, por ejemplo, por poner ya nombres específicos, ChatGPT pertenece a la empresa Microsoft, ¿no? Y ellos lo han desarrollado, pero por desgracia se siguen replicando los sesgos, estos famosos sesgos algorítmicos, en el que vemos repitiendo comentarios o imágenes, ¿no?, racistas, o que aluden a comentarios de odio o a discursos de odio. Entonces, creo que también otro de los riesgos es que las personas que están detrás generando estas tecnologías, pues también deben ser personas diversas, es decir, no solamente ser creadas por hombres del norte global con cierta forma de ver el mundo, sino que también pensar en, ahora, ¿no?, hemos discutido con otras colegas, cómo sería una inteligencia artificial feminista, por ejemplo, ¿no? O cómo sería si hubiera más programadoras mujeres o más personas de la disidencia sexual, cómo sería esta algoritmia si hubieran más mujeres trans, más mujeres indígenas, etcétera. Entonces, también implica un riesgo, no solo el uso, sino quién está haciendo estas tecnologías.
Claro, claro. Y es como lo que se invisibiliza mucho, ¿no?, en los ámbitos tecnológicos y en nuestra relación de consumo con ellas, pues como que pasamos por alto toda esta humanidad que está detrás. A lo que tenemos acceso y lo que está resonando más son justamente estas herramientas generativas, ¿no?, que nos permiten interactuar así como personas comunes con estas inteligencias. Pero también la realidad es que estos algoritmos están hoy por hoy implicados en las operaciones de los sistemas financieros, de seguridad y de vigilancia, por ejemplo, de salud, en fin, como que la realidad de la inteligencia artificial permeará todos los sistemas de operación que tengan alguna base digital, ¿no? Y lo vamos a ver en el acceso que podamos tener a créditos, también en los abusos que puedan suceder de nuestra privacidad, ¿no? Y como tú decías, resulta que todo esto es propiedad intelectual privada. Es un sistema mucho más grande que solamente crear imágenes o textos. ¿Cómo lo ves ahí?
Sí, completamente. Mira, propongo para mirar también la inteligencia artificial desde otro lugar, es de entrada cuestionar el término inteligencia artificial. Sabemos que es algo que ya pues utilizamos, ¿no?, como en el Vox Populi de manera muy habitual, pero yo coincido con algunas autores y autoras que dicen, bueno, es que abusados con los términos, porque esta tecnología pues no es ni inteligente ni artificial, ¿no? Porque efectivamente lo que hemos estado haciendo es entrenando a un sistema, a una máquina al final, para que pueda generar textos lo más parecido a como hablamos habitualmente. Entonces yo, por ejemplo, suelo proponer el término machine learning o aprendizaje de máquina, que efectivamente nos pone un poquito más en el reflector, decir que, bueno, es que esta tecnología no la está generando una sola persona, o es más, me atrevería a decir, ni siquiera una sola empresa. Se está generando, se está alimentando a través del conocimiento de todas y todas las personas que hemos habitado Internet desde hace ya unos años. Entonces, si lo miramos así, este machine learning o inteligencia artificial no está siendo construida solamente por una empresa, sino que la hemos estado construyendo con nuestro conocimiento. Es decir, es entre más insumos tiene estos algoritmos y estas tecnologías, pues más se van adaptando a la manera en cómo hablamos. Entonces, si ya lo vemos así, en realidad todas y todos lo hemos generado, ¿no? Entonces, más allá de preguntarnos cómo estamos utilizando este machine learning, esta inteligencia artificial, yo invito a que nos preguntemos, bueno, a ver, ¿de quién es esta inteligencia artificial? Porque si nos ponemos estrictos, tendría que ser de todas y todos. Todas tendríamos que tener acceso a él, la posibilidad de modificarlo, la posibilidad de, pues sí, no sé, de hacer nuestra propia inteligencia artificial o cuestionar qué es lo que no nos está gustando. Y como bien apuntas y mencionaba anteriormente, esto no se puede porque pues es un conocimiento que resultó ser cooptado por algunas de estas empresas, como Microsoft, por ejemplo, han cerrado este conocimiento y entonces ya todo lo que generamos ya solo les pertenece a ellos. El tema efectivamente es más amplio porque ya estamos hablando de una protección al secreto, ¿no? O sea, están protegiendo ese cierre del conocimiento que hemos generado toda la humanidad y que se queda en la centralización de una sola empresa o de un solo consorcio. Y si lo vemos así, sí es algo que tendría que preocuparnos, porque efectivamente todo esto apunta a que pues la inteligencia artificial va a ser una herramienta, un instrumento que se va a utilizar para muchas cosas, no solamente para generar textos o generar imágenes, sino para hacer ciertas predicciones económicas, políticas, etcétera. Y bueno, aquí sí, como ciudadanía digital, digamos, como habitantes de Internet, como habitantes de estas redes sociodigitales, pues podríamos poner ese dedo en la llaga e incluso pensar, bueno, insisto, aquí hay varias posturas, ¿no? Hay quien habla de la expropiación de la inteligencia artificial, ¿no? De decir, a ver, no, es que esto lo generamos todas y todos, entonces tiene que ser de todas y todos, ¿no? No tiene que pertenecer a una empresa. Pero pues las leyes internacionales que están alineadas con los derechos de autor desde el convenio de Berna, pues bueno, cierran o tienen la posibilidad de estas leyes de proteger estos secretos, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso y pues la invitación sería que no solamente cuestionemos qué estamos haciendo con las inteligencias artificiales como usuarios, como personas usuarias, sino, uno, quién las tiene, qué posibilidad tenemos de apropiarnos de estas inteligencias artificiales realmente desde sus bases, desde sus fierros. Y, por supuesto, a gran escala, cuestionar las leyes de propiedad intelectual, que se cuestione, que se centralice o que se quede en el poder de unos cuantos, ¿sí? Y, eventualmente, pues que también eso sea uno de los ejes importantes de reflexión.
Gracias, Irene. Creo que has puesto muchas cosas importantísimas sobre la mesa. A mí especialmente me encanta que regresar siempre a esta idea del bien común, que sabemos, o sea, desde hace 20, 30 y 500 años que estamos en ese tema de cómo podemos salvaguardar lo que nos pertenece a todos, ¿no?
Esa es un poco la reflexión, ¿no? Que al final este conocimiento debe ser del bien común porque lo generamos desde ese bien común, lo generamos desde todas y todos.
Irene, te agradezco muchísimo estos minutos y todas estas visiones y reflexiones.
Muchísimas gracias a ti, Mariana, por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan.
Y pues escuchas, espero que les haya servido esta conversación también para entender los ángulos más problemáticos de las inteligencias artificiales. Hay mucha de esta discusión en las páginas de la revista. Si quieren clavarse en ellas, pueden adquirir el número impreso precioso en librerías independientes de UNAM y de Educal, pero también pueden meterse a nuestra página, estamos en www.revistadelauniversidad.mx y pues les recuerdo que también estamos en redes, nos encuentran en @revista_UNAM. Pueden, si gustan, suscribirse para hacer una colección preciosa de la Revista de la Universidad enviando un correo a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Y por último, quiero agradecer mucho a Frida Saldívar, que está aquí a mi lado, y a Miguel Ángel Ferrini en la operación y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.